Quédense después de escuchar.
Hola, esto es Quémese Después de Escuchar. Yo soy Federico Fabricio.
Yo Nicolás Ponicio.
Y yo Pablo Planoski.
Y este es un nuevo tipo de programa acá en Quémese, porque vamos a hablar de nuestra experiencia en el 34avo, creo que se dice, o se puede decir, Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, creo que lo dije bien. Hace un rato vos, Nico, me habías retado o corregido porque me había salteado la palabra internacional,
claro,
que es muy importante.
Es importante porque sí, porque vimos muchas cosas de afuera.
Exactamente. Bueno, nada, es la primera vez que veamos Nico y yo. Para
no,
los que
nos... la mía es la segunda.
Ah, tenés razón, vos habías
yo
sido una vez
hace 10 años, sí, en 2009.
Bueno, yo desde hace mucho, muchísimo tiempo que tengo ganas de ir. Este año me pude sacar el gusto. Para los que nos estuvieron... para los que nos siguen en Twitter e Instagram, estuvieron viendo algunas de nuestras reacciones. La idea es en este programa hablar no solo de las películas que vimos, sino también de nuestra experiencia y las aventuras que tuvimos por allá. Pero bueno, antes de continuar quería presentarlo a Pablo. ¿Qué es lo que haces, Pablo?
Bueno, yo es que me dedico al cine en general. Doy clases en la Universidad de Quilmes. Historia del cine y análisis del cine. Pero también escribo para el diario La Nación, también en la columna de espectáculos. A veces escribo sobre televisión u otras variantes. Algunas veces muy pocas sobre videojuegos, pero siempre relacionado al aspecto del audiovisual y del uh-huh. cine. El cine es mi campo de especialidad.
Exacto. Bueno, y todo lo que escribís va a parar al famoso suplemento de espectáculos de La Nación, que es uno de los, para el que no es de acá de Argentina, es uno del par de diarios de mayor tirada de Argentina. Con esto quiero decir que tiene un currículum mucho más idóneo que nosotros, Nico.
Sí, sí, totalmente.
Pero bueno, habiendo hecho la presentación, tenía ganas, como nunca habíamos hablado del Festival de Mar del Plata, de hacer un poco de historia y de hablar de dónde viene este festival, porque es muy interesante, por lo menos a mí se me hace interesante. Este festival es una de las tantas iniciativas culturales de... Juan Domingo Perón. De hecho, la primera edición de este festival, si no me equivoco, es en uno de los últimos años de su segundo mandato, sí, antes de que llegara la Revolución Libertadora. El festival continuó hasta que, en otra de estas tantas dictaduras que hubo en la segunda mitad del siglo XX, acá, en el 66, más o menos se empieza a tambalear, se empieza a costar llevarlo adelante, y en el 70 se detiene, hasta que muy extrañamente, durante el menemismo vuelve en el 96 y a partir de ahí no para hasta ahora. Otra cosa muy interesante es que es el único festival latinoamericano con categoría A, lo que significa que es un festival que está a la misma altura que los que seguramente les suenan del éter como Cannes,
San Sebastián,
exacto, Venecia.
Además del hecho de que todos acá los presentes vivimos en Buenos Aires, y está bueno el cambio de aire también,
bueno,
que ofrece,
sí,
el
a mí
festival.
Esto lo estuvimos hablando, a mí es algo que me vino muy bien estos 4 o 5 días que pasamos en Mar del Plata. Sí, el cambio de aire. O sea, es que no solo eso, yo un par de veces, Nico, te estuve jodiendo con que esto para mí fue un spa cinéfilo.
Sí.
Porque no solo el cambio de ciudad me vino bien, sino, y esto es algo que sé que Pablo también estuvo desarrollando en sus cuentas en las redes sociales, ir a otra ciudad para ver películas,
sí, sí, sí,
es como una cosa bastante rara, ¿no? Cuando te lo intentás racionalizar, decís, qué sé yo, muchas de estas películas, tal vez, viste, en otras épocas no era así, pero muchas de estas películas, de alguna manera u otra, después se terminan pudiendo ver por lo menos en tu casa. Entonces, ¿qué es lo que nos atrae de ir a un festival como este?
Totalmente. Esto que vos decías, a mí me sucedió esta vez, que antes mencionaba... por ahí con la experiencia bafisi es distinta, pero en esta vez me sucedió que había gente con la que me encontraba, que nunca me había encontrado en persona, y
claro,
conocí a través de Twitter, lo que yo digo Film Twitter Argentina, porque somos como una, no solamente Argentina, pero somos como una comunidad que estamos siempre hablando o pasando memes o debatiendo películas, qué sé yo, y me encontraba con gente allá que no conocía en persona, conocí en persona. Y esas experiencias son las que a mí me gustan de los festivales, ¿no?
Sí.
O sea, esta cuestión de, che, bueno, arreglamos, vamos a tomar algo, vamos a hablamos de tal película.
Bueno,
o
vos
no.
Y yo habíamos chateado, habíamos hablado de un montón de maneras diferentes, pero nunca nos habíamos encontrado, nos encontramos allá.
Es muy cierto eso, es muy cierto. La primera vez que nos encontramos en persona fue allá en Mar del Plata. Y a veces por ahí estamos por acá cerca, por el tema de las películas y todo, y uno no...
Ni siquiera te cruzás.
Y sí. Ni siquiera te cruzás.
O capaz te cruzás en alguna función de prensa o algo así, pero creo que uno no está... No sé, tal vez el hecho de estar en Mar del Plata, de viaje y saber que muchos están en tu situación, te, no sé, capaz te quita un poco la timidez del cinéfilo, ¿entendés?
Sí, si
no,
y el hecho también de que cuando nos cruzamos por acá, es todo, o sea, vivís con el ritmo de que tenés que hacer un montón de cosas, claro. Que tenés que ir de un lugar para el otro, y allá estás como más relajado, al único lugar que tenés que ir apurado es quizás a la otra función que te empieza después de la que acabas de ver.
Eso también ayuda definitivamente. Y otra cosa que yo quiero sumar, más allá de cruzarse con personas y conversar, que está buenísimo, yo hubo una época en la que iba religiosamente al Bafisi, el festival de cine de acá de Buenos Aires, que dicho sea de paso, no es categoría A, eso es lo que es curioso, porque también es enorme, ¿no? Y nada, bueno, esto también en la época en donde esas películas que descubrías en el festival este, después no podías encontrarlas.
Sí, era imposible.
Ahora es diferente.
Igual ojo, porque muchas de las películas que también encontramos en estos festivales no son tan fáciles de encontrar.
No,
a veces.
No, pero tal vez las mejores, las más recomendadas. Por ejemplo, sí. Yo me acuerdo una de las mayores, mejores experiencias que tuve adentro de una sala de cine fue cuando descubrí Oldboy en uno de los Bafisis. Y bueno, esa película después se estrenó comercialmente inclusive, viste, en pocas salas y qué sé yo, pero lo hizo. Pero bueno, lo que quería ir es a eso, que las experiencias que uno tiene en estos festivales son de tanta camaradería, se siente que estamos todos en la misma.
Sí.
Nadie, o sea, si alguien saca el celular, seguramente, o sea, yo confío tipo que se te va a haber muerto tu abuelito o algo así, entonces es una verdadera emergencia, está pariendo tu esposa. ¿Se entiende? No hay igual desde
Pucho. O es alguien que no sabe dónde se metió.
También. Sí, bueno, eso es una de las razones, y no quiero sonar demasiado snob, porque no es la idea, pero una de las razones por las cuales dejé de ir tan seguido a los Bafisi es porque me parece que cambió el público. Y en Mar del Plata, como requiere un mayor esfuerzo ir ahí, obviamente está lleno de marplatenses también que aprovechan este festival hermoso, pero... Creo que volví a sentir eso, que estamos todos en la misma y que realmente, por más que la película, y lamentablemente esto es inevitable, termine siendo un bodrio, sí. Estamos ahí entregados.
Sí.
Nadie se levanta, o sea, es muy raro que alguien se levante en medio de la película. Eso es algo que, no sé, es un respeto que se siente que se le fue perdiendo al cine en más de un sentido y... De nuevo, espero que esto no suene demasiado snob, pero yo para mí es un templo el cine, ¿viste? Y,
sí, sí.
Y se siente... Se siente esa entrega.
Pero notás justamente eso, notás la diferencia porque sabés que todos están en la misma. Nos ha pasado con ciertas funciones que no escuchabas nada
no.
Y había un compromiso del espectador desde su butaca para con la obra en sí.
Bueno, ahora la idea era hacer un repaso de las películas que más nos gustaron. De nuevo, tal como hacemos cuando hablamos de cuando cumple años Quémese o cuando termina el año, la idea va a ser hablar de las películas favoritas, que más nos gustaron, no significa que sean las mejores, porque de nuevo, ¿vos cuántas viste, Pablo?
Uy, yo habré visto, creo que entre 15 y 17 películas.
Ok, yo vi 10, Nico vio
en la misma cantidad de días casi.
Sí, vos te fuiste a la mierda. Nosotros lo tomamos más tranquilo y vos, Nico, más tranquilo que yo todavía porque el último día te lo tomaste de descanso.
Sí.
Te perdiste una que, bueno, ahora te voy a...
Me perdí una, pero por cuestión de que no conseguí entradas,
sí, sí.
O sea...
Fue complicado ese último día. Ahora, bueno, lo que quería decir es que vamos a estar hablando de las películas que más nos gustaron, pero te quería decir, sin ir más lejos, los tres aquí presentes vimos The Irishman, la última de Scorsese, sí. Que dura 3 horas y media en una función que empezaba a las 9.
O sea, a las 9 de la mañana y que tenías que estar haciendo fila desde las 7, sí. 7 y media.
Si eso no te dice algo de tipo las ganas... que hay que tener, no sé, la verdad. Porque bueno, vos recién hablabas de los silencios de Irishman. Una de las cosas sorprendentes que tiene y de las que vamos a hablar cuando hablemos, cuando le dediquemos un podcast, es que tiene mucho humor.
Sí.
Y también te das cuenta cuando la audiencia está conectada, cuando todos nos reímos, entendemos.
Eso sobre todo lo sentí mucho en la función de Jojo Rabbit, de Taika Waititi. Ahí los momentos de risa...
Sí.
eran tipo toda la sala colmada y los momentos más dramáticos también los sentías en la atmósfera.
Sí, no, realmente. De hecho, vieron que yo recién mi... No sé por qué, porque obviamente fui al cine, no sé, 1000 veces. Tal vez más, no tengo idea. Pero siempre me queda la función de Oldboy. Y siempre la uso de ejemplo de por qué me parece que muchas de mis mejores experiencias en el cine fueron en festivales. Por esto de que estaba intentando desarrollar. Y creo que Jojo, la sea mejor o peor, es una película que me encantó, ¿no? Pero la experiencia en Jojo creo que la pongo ahí arriba, ¿eh?
Sí,
porque fue
yo
maravilloso.
Total, sí, sí, sí.
El clima que se sintió, sentí que todos salimos nuevos, boludo.
No solo, claro, no solo el clima, sino cómo salimos. Yo salí con una alegría en la vida, sí, o sea, sí, un amor por la película en sí y con ganas de bailar.
Justo antes, sí, con ganas de bailar, justo antes de verla, yo te estaba diciendo que... En Film Twitter, como le dice Pablo, había escuchado, había leído que Jojo Rabbit estaba como con críticas mixtas.
¿Viste? Sí, entonces, sobre todo cuando se estrenó en Estados Unidos, las críticas en general no hablaban bien de la película.
Sí, tampoco mal, me parece que estaba.
No, pero estaba como a mitad de camino.
Punto medio. Bueno, sin ir más lejos, para mí es de lo mejor del año.
Sí.
Y la experiencia de verla en Mar del Plata fue hermosa.
De mi experiencia en particular del festival, creo que me quedo con esa como película favorita.
Claro, yo para mí pelea con la que lamentablemente no pudiste ver, que es Retrato de una Mujer en Llamas.
Sí.
Espectacular,
es
eso también.
Exquisitez esa película.
Increíble.
Cada vez que hablan de ella, yo sufro por dentro igual.
Ojalá la puedas ver. Estamos esperando que anuncien la semana de Cannes, porque, bueno, una que no pudimos ver es Parasite, que vos sí la viste. Va, en realidad me
corrijo. En realidad yo la vi, claro. O sea, yo la vi hace
pirata.
Unos meses.
Porque en realidad Parasite
pirata.
Está dando vueltas desde hace tiempo. Mismo, yo estoy haciendo lo mismo que hice con Midsommar, que recién la pude ver la semana pasada. Estoy reservándomela para poder verla en una pantalla grande. Lamentablemente no pudimos entrar a verla en Mar del Plata. Estamos esperando que en la semana de Cannes la pasen. Resulta que el Cine Gaumont, que es donde normalmente se hace, está en obras, así que no sabemos si se va a hacer. Pero si se llega a hacer, no solo debería estar Parasite, que ganó la Palma de Oro este año, sino The Lighthouse y Retrato de una Mujer en Llamas, que estuvieron en la competencia oficial. Por lo tanto, sería una linda semana de Cannes.
Sí, totalmente.
Espectacular, ¿eh? Sí. Yo, espectacular.
¿Vos de Lighthouse?
De Lighthouse todavía no la vi.
No, es que... no, pero digo, la estás esperando.
Sí, por supuesto. Sí, estoy esperando. De Lighthouse es una de... Hay dos o tres que, antes de hacer la lista de fin de año, esa,
claro.
1917 y Little Women, las quiero ver antes. Sí.
Bueno, estamos en la misma página.
Sí, sí, sí. Bueno, en mi caso Knives Out, porque Ryan Johnson lo recontrabanco.
¿La pudiste? Y... Ah, no, vos ya cuando fuiste,
claro. Bueno,
no la
eso
pasaba.
Es otra cosa rara. Si alguien de la organización de Mar del Plata nos está escuchando, nos recontra cagaron, loco. Queríamos ver Knives Out.
Tenía solo una función.
El lunes.
Y un lunes,
sí,
rarísimo.
Sí, fue una cagada. En eso la pifiaron. En todo lo demás estuvo espectacular. Pero en eso nos recagaron. Y bueno, lo mismo Parasite. Pero Parasite es porque dormí en comprar las entradas. Bueno, si quieren empecemos a hablar un poco más específico y recomendar, empecemos por Parasite, que da la casualidad que solo, o sea, Mar del Plata solo la pudiste ver vos, Pablo, pero vos, Nico, también la viste, así que pueden intercambiar opiniones.
Sin spoilear mucho, definitivamente es una de las mejores películas que vi en lo que va del año, y esa experiencia hermosa que también comparte con esto de ir a un festival, que es, a mí lo que me gusta de ir a un festival es el hecho de meterme en una sala y no saber bien qué es lo que estoy por ver, desconocer... saber lo menos posible de la película. Y con Parasite me pasó eso. No la vi en el festival, pero me la bajé. Es de un director que me encanta. Todo lo que hizo no baja de lo bueno o muy bueno o excelente ya directamente. Y este es el caso de Parasite. Es una película que es un montón de películas dentro de sí misma y que no para de sorprenderte minuto a minuto.
Está bueno esto que mencionabas vos de Oldboy, del cine surcoreano, claro. Porque si bien Oldboy es de Park Chan-wook y Parasite es de Bong Joon-ho, algo que me sucedió a mí, yo lo descubro a Bong Joon-ho cuando se estrenó en el año 2006, yo soy de Avellaneda y se estrenó en el ex Village Avellaneda, The Host, una película que, de las que no suelen llegar, o como digo yo, no suelen cruzar la capital. Y
peliculón.
Había. Y éramos peliculón. Totalmente. Y éramos dos, tres personas en la sala. Y a mí me encantó. O sea, vi, dije, buenísimo. Y de ahí empecé a seguir a Bong Joon-ho. Después vi Memorias de un asesino.
Sí, que es una de sus grandes obras.
Totalmente. Y esta, bueno, después hizo Snowpiercer.
Okja, que es un película menor.
Esa es la más floja, que sí. También tiene su podcast.
Exacto. Sí, de hecho Snowpiercer y Oja tienen su podcast. Bong Joon-ho es un... Yo lo considero un director favorito del podcast, así como institución. Y The Parasite, la vea como la vea, es una de las películas de las que vamos a hablar hoy acá, que va a tener su podcast sí o sí. Y antes de que continúes con tu opinión de Parasite, les quiero dar un poco de envidia. Yo, The Host, es una película que descubrí en un Bafisi.
Ah, mira.
Creo que el año después de Old Boy, o sea, Old Boy me hizo entender lo que se estaba haciendo.
Que hay que poner la mirada en Corea del Sur.
Bueno, y creo que el año siguiente a Old Boy pasan The Host. Escucho que es una película de monstruos estilo Godzilla, pero con un filo estilo lo que estaba haciendo Park Chan-wook y necesitaba verla. Y esa también fue una experiencia increíble en el cine.
Tipo. Esa fue mi primer película, o sea, la primera película que vi de él.
Creo que todos los descubrimos con esa.
Pero la vi directamente en DVD, digamos. La descubrí en un videoclub así medio perdido.
Ah, es un grande, y ya que estamos hablando de estas cosas, seguramente las vamos a repetir cuando hablemos de Parasite, pero sus dos mejores películas son Memories of Murder y Mother, me parece.
Sí, Madeo es una cosa
una profundidad.
Que te rompe el corazón.
Y el resto, lo que tienen es que por ahí no tienen esa profundidad que tienen esas dos, pero son entretenidísimas.
La pasás son re bien. Nunca te aburrís, nunca la pasás mal con lo que estás viendo.
Y ahora mi pregunta, volviendo a Parasite. ¿Qué estilo es? ¿Es más entretenida o
Es que la clave está en lo que dije yo, de que es como que va mutando y son muchos géneros y muchas cosas todo el tiempo. Porque tenés comedia, tenés terror.
Totalmente, hay mucho de suspenso, de la buena manipulación emocional del espectador, esta teoría que decía Hitchcock, ¿no? De uno siente empatía por un personaje, después tal vez en otro momento por otro. Y también a mí me parece que yo voy a ser un poco más hiperbólico, pero por lo menos yo lo siento así. Es una de mis, diría, 10 favoritas de esta década, que ya se está terminando. Porque además, cada tanto ocurre esta casualidad que hay una película que parece que es como el sumum o la sinécdoque, o toca una fibra del tejido social, una fibra nerviosa. Y a mí me impactó y dije, está... Muy bien, coincido con lo que dicen ustedes. Para mí agregaría una de las... Y esto parece algo que yo suelo decir, bueno, medio tramposo, ¿no? Esta cuestión de, si la película es buena, no importa que te digan. Estoy un poco en desacuerdo con esta cuestión de...
¿Del spoiler?
Sí, porque respeto totalmente si alguien no quiere saber nada. Entonces,
pero no debería deshacer la cuestión.
No debería deshacer la cuestión, 100%.
Las películas que son realmente buenas... No se arruinan por el spoiler.
Sí, entiendo. A mí, yo soy un poco más obsesivo, evidentemente, que vos con los spoilers, pero es cierto eso también. O sea.
No, pero entiendo.
Uno no las ve para ver qué pasa al final. Nada más.
Pero sí, entiendo eso, pero quiero decir que estoy 100% de acuerdo con no contar cuando la otra persona no quiere. Entonces, a lo que iba con esto de Parasite es que este es un caso donde yo digo, cuanto más, entre comillas, puro o libre de saber de qué se trata Parasite, mejor, porque no es lo mismo que yo venga y comente lo que sea, a que una persona lo descubra contado por Hitchcock, contado por Bong Joon-ho, digo...
Claro. No, bueno, esa es mi idea justamente, por eso soy un poco averso a los spoilers. Yo de Parasite no sé nada tampoco, debo saber lo mismo que sabían ustedes cuando la vieron. Y estoy muy ansioso por verla. ¿Qué les parece si seguimos a la próxima? Estoy pensando más o menos en la cronología en que la fuimos viendo. Con Nico descubrimos una hermosa película indie. Que me sale decir, o sea, es como... Justamente juega con eso. Porque estaba por decir indie romántica. Pero no es exactamente...
Es lo contrario.
Sí, no es precisamente romántica. Bueno, estamos hablando de Rare Beasts de...
Billy Piper, que muchos la van a conocer por ser una de las ayudantes de Doctor Who. Sí. Y yo la conocía en particular por Penny Dreadful.
Sí. Es una actriz inglesa que este es su primer trabajo como directora.
Que también lo protagoniza.
También protagoniza. Es una de esas... Sí, se siente como que es uno de esos trabajos en donde puso todo. Puso todo su cuerpo.
Se siente muy personal,
muy cruda. Y la verdad que es una película muy linda, me parece que por momentos lo... No me sale la traducción. ¿Cuál sería la traducción de la palabra quirky? ¿Viste? Indie raro. La cosa, bueno, Espero que la mayoría...
Yo lo diría como que peca por momentos justamente de ser indie y ópera prima. Como que claro. Por momentos quiere experimentar y decís...
Caprichoso. Sí. Sí, sí. Pero por cada momento que se siente un poco caprichoso, un poquito raro porque sí, tiene otro momento que realmente llega al corazón. No sé.
¿Qué? Sí, a mí en particular es una película que me llegó mucho. Y
fue la primera que vimos también.
Fue la primera que vimos.
Nos agarró blandos.
Y lo que tiene es que son personajes que no es fácil empatizar con ellos. Porque son bastante. Están todo el tiempo, viven en un estado. En estados alterados. Que te pone a vos en la misma posición. Y sin embargo, aprendés a quererlos y aprendés a sufrir con ellos. Y lo que tiene la película en sí es como una humanidad. Se desnuda ante el espectador para mostrarte. Tanto lo lindo como lo feo de las relaciones humanas, pero de una manera que jamás antes había visto. Uh-huh. ¿Vos la viste, Pablo?
No, esta no la vi, los estaba escuchando a ustedes, la había leído un poco y unos amigos la fueron a ver y más o menos me decían, me daba gracia cuando contaban esto de los vicios, si se quiere.
Yo creo que yo salí como que me gustó más de, o sea, me gustó. Vos, Nico, saliste más maravillado.
Sí.
Yo sospecho que muchos van a salir más con la idea de, ¿viste? ¿Qué sé yo? A mí me hace acordar, por ejemplo, una película que me gustaba mucho cuando la vi más de adolescente y después empecé a pensarla más así, que se llama Garden State. Que
también me encantaba.
Bueno, pero también esa también es como ese indie rarito que hace que sus personajes hablen de maneras imposibles. Sí. ¿Se entiende? Me parece que son bastante parecidas y hay como toda una escuela de esas películas. Bueno, a esta película fuimos sin saber mucho, fue como uno de los riesgos. Por ahí por eso uno le tiene más cariño, porque no fuimos, no la vimos recomendada ni nada, sino que nos llamó la atención.
Y porque fue un lindo arranque, ¿no? Tipo, no nos comimos un bodrio. Exacto. Que dijimos, uy, ¿por qué nos metimos a esto?
Eso está, me encanta eso que dicen, porque también en los festivales hay mucho de... Se supone que hay mucho de esto de descubrir, ¿no? De no sabes muy bien qué hay. A mí me ha pasado en muchísimos festivales de no hay entradas para lo que quería ver. Bueno,
voy a otra
sin saber muy bien. En uno de los últimos Bafisis me acuerdo que no había entrada para nada. Fui a ver un documental de una persona que se cambia de sexo y terminé con las manos sudando porque no esperaba ese nivel de... No, terrible.
Muy gráfico.
Sí. Y... Pero está esa cuestión, ese vértigo de bueno, sí. A esperar. Y me parece importantísimo lo que dicen de... Comenzaron bien.
Claro.
Porque no se comieron un...
Sí, sí, y sí, esto sí. Hay que decirlo. Creo que una experiencia en un festival no está completa hasta que no ves una película que realmente no te dijo nada y te aburrió un montón. Hubo casos en esta. Por eso decidimos hablar de favoritas, de las que más nos gustaron. Porque, viste, no es la idea hacer un podcast, pero bueno, si Rare Beast estamos diciendo que tuvo algunos momentos que para mí son un poco fallidos, es inevitable ver alguna película que uno se quede con la idea de que es fallida del todo.
Claro.
Pero incluso en las que vimos que son un poco más fallidas, siempre algo se rescata. Y eso es parte, ahora me hace recordar algo que quería desarrollar con esta idea del espacio cinéfilo. Como le estoy diciendo, gran parte de lo otro que me encantó de ir a Mar del Plata tiene que ver con que este año yo lo estoy considerando un gran año en el cine y más si consideras la serie de televisión. Sin embargo, de lo que más está hablando, de lo que más se habla en general, o sea, de las películas con mayor cartel, que más campaña publicitaria tienen y inevitablemente tienen más fanáticos.
Y que no son originales también, son secuelas. Y que no son originales, son secuelas, reboots,
adaptaciones, cosas de todo tipo. Siento que está siendo un año muy mediocre. Y normalmente es de lo que más se habla. Y a mí me está cansando, eso está haciendo que haya un conflicto en este año, porque lo estoy considerando un muy buen año, al mismo tiempo de que de lo que más se habla son de cosas que me parece que no tienen nada para decir. Y eso también es una cosa, que ir acá a Mar del Plata y ver todas estas películas que, como decía, hasta la más chota tiene algo nuevo que contar.
Se siente fresco.
Se siente fresco, realmente. Siento que me hizo bien. O sea, siento que salí con... renové los votos con el cine, ¿viste? Nunca hubo peligro de que deje de amar al cine como lo amo. Sigue siendo una de las cosas... Uno de los inventos humanos favoritos, por decirlo de una manera medio ridícula. Pero siento como que se renovó un poco ese fuego.
Sentí, o sea, te das cuenta de lo importante que es buscar y no quedarte con solo lo que nos termina llegando.
Exactamente.
Y siempre lo importante es buscar. Yo lo sentía como una especie de esto de meterme en una sala y no saber lo que iba a ver. Me sentía como una especie de arqueólogo del cine.
Sí.
¿Entendés? O sea, el apreciar la obra con sus diferencias y con sus errores y todo, pero como algo nuevo.
Exacto. Bueno, y estamos saltando de tema a tema, pero creo que cuando te pregunté, Pablo, a vos cuántas habías visto, era para sacar un porcentaje.
Sí.
Recuerdo de la publicidad, obviamente no las conté, pero la publicidad decía que pasaban 300 películas. Pablo vio 15, yo vi 10, vos viste 7.
Sí.
No puedo sacar el porcentaje en el aire, pero es un porcentaje muy pequeño de lo que se pasó. Entonces, eso también hace que cada... Otra cosa interesante que tienen los festivales es que cada uno de nosotros tuvo una experiencia completamente diferente, porque es imposible que elijas lo mismo. Y no sé, son todas cosas maravillosas.
Sin embargo, igual creo que hablando log, vamos a ir más o menos por los mismos.
Y sí, bueno, lo que
por
tiene.
Las mismas elecciones.
Ahora, con esto podríamos enganchar con la película que tenía pensado desarrollar tercera. Lo que tiene este festival en particular es que. Y que también conecta con el año raro que estamos teniendo en el cine, en Argentina, pero también en el mundo. Es que las que más teníamos ganas de ver, en otros años se hubieran estrenado sin ninguna duda en cine. Y ahora todo está en duda. Todo lo que no tenga un superhéroe o sea una secuela de algo conocido está en duda. La tercera es Jojo Rabbit.
Sí.
La película original de un tipo que hizo una película con Thor. Que también es uno de esos directores indies que hizo películas que muchos descubrimos en Torrent. Que son What We Do in the Shadows y Hunt for the Wilder People. Creo.
Sí, Shark vs. Eagle también.
O sea, es un director que llama mucho la atención. Aparentemente se estrenaría en enero, pero viste cuando no estás nada
seguro. Sí, es raro el hecho de eso que mencionás, de que si hizo una de Thor, lo más lógico sería que ya eso le hiciera ganar su lugar en la cartelera.
Es un tipo que, viste, qué sé yo, en el círculo de las redes sociales. O sea, el gancho de Jojo Rabbit, y es algo que, bueno, esta película va a tener sí o sí podcast, se estrena en cines o no. Pero el gancho era que Taika Waititi, este tipo súper simpático, que también lo vimos muchas veces delante de la cámara, hacía de Hitler. En realidad...
Un Hitler imaginario.
Claro, el amigo imaginario, un Hitler imaginario que imagina a un niño que es parte, está entrenando para ser parte de la juventud... ¿cómo es la que se llama? ¿La juventud de Hitler?
No, sí, la Jungvolk. Le dice Jungvolk.
Pero no me acuerdo el nombre en castellano. Bueno, igual se entiende de qué estamos hablando. Y ese ya es un gancho, boludo. Es como en el primer momento que lo ves, obviamente no vamos a entrar en spoilers, pero en el primer momento que lo ves en la película, creo que la cámara, la manera en que está presentado, el chiste es tipo, está Taika Waititi haciendo
sí,
Hitler.
Sí, sí, sí. Él todo el tiempo es autoconsciente de lo que está haciendo. Pero además, lo que ofrece esta película para mí es como, es un director que siempre me gusta también. Uh-huh. Pero vas viendo el crecimiento que va teniendo a través de sus trabajos. Y acá ves un refinamiento de la puesta en escena.
Me parece que es la película más compleja. A mí What We Do y Hunt me habían re gustado. Pero se las sentía más simples. Se las sentía más indie. Esta película me parece que es una, no sé, mucho más completa. Y como decís vos, más allá de que tal vez tenga un presupuesto mayor a estos dos ejemplos. Sí, se siente como que desarrolló su profesión... Tal vez pasar por Thor le enseñó nuevas herramientas y la película está mejor dirigida que ninguna otra cosa que haya dirigido.
Sí, se nota en esta cuestión de los valores de producción. A mí me llamó mucho que está muy cuidada estéticamente. No es que las otras no, porque a mí también me gustaron mucho. Acá se llamó Casa Vampiro. Y Hunt for the Wilder People también, pero en este caso hay una puesta en escena, como decía, muy cuidada, algunos mencionaban esta cuestión simétrica de Wes Anderson. Sí. Ahí al principio yo incluso hasta vi un poquito de las cuestiones de montaje cuando él se está preparando el niño protagonista.
Esos planos rápidos.
De las películas de Edgar Wright, el director de Shaun of the Dead y eso. Y esas cosas, sí, me llamaron la atención y... Coincido también en que por, digamos, apuesta, como decís vos, ¿no? Viene de hacer Thor Ragnarok, esta película de Marvel Disney, que obviamente con un presupuesto grandísimo y que es parte del universo cinemático de Marvel. Y de repente ahora viene y hace una película bastante arriesgada. Porque...
Sí, es muy arriesgada.
Sí.
Y tiene, bueno, tiene un mensaje que realmente es parte de lo que hizo que sentamos todos cuando salimos de esa sala que, no sé... Nos sentíamos renovados.
Sí, sobre todo que caiga justo en este momento que estamos viviendo. Es todavía más relevante la película por sí misma.
La verdad, una película mágica que sí pelea ahí con lo mejor que vimos, me parece. Pero bueno, no hablemos mucho más porque la idea va a ser desarrollarla mejor en su respectivo podcast. Como había dicho, se estrena o no se estrene, vamos a hablar de ella acá en Quémese. Bueno, de la que pensaba hablar ahora es la única que solamente vos viste, Pablo.
Ok.
Es lo último de Terrence Malick, que era, ¿cómo era que se llamaba?
Una vida oculta.
Exacto.
Y tiene algo que me llama mucho la atención porque la secuencia de inicio, la secuencia de títulos de Una vida oculta, que es una película de Terrence Malick, el director de Días de Gloria, Badlands, acá en Argentina, Malas Tierras, y El Árbol de la Vida, película que también suscitó una polémica muy grande cuando se estrenó. Yo me acuerdo que en el año 2011 salía de la función de prensa y muchos de mis colegas estaban diciendo es la peor película que vimos en mucho tiempo. Y sé que
Terrence Malick provoca eso.
Sí, sí. Sé que hay gente que no le gusta para nada. A mí El Árbol de la Vida me fascinó. Es otra de mis favoritas de esta década. Pero después las que hizo To The Wonder, Song To Song y
Song To Song creo que es de las peores que hizo en los últimos años.
Sí, a mí que me encantó El Árbol de la Vida, la verdad es que no me gustaron, y con esta película siendo un poco como que me amigué. Y lo que decía con esto de la secuencia de títulos es que temáticamente también transcurre en la Segunda Guerra Mundial, y con la película de Taika Waititi tiene un punto en común, que las dos comienzan con imágenes de archivo de la Segunda Guerra Mundial. Mirá. De discursos de Hitler o de Hitler, y son muy interesantes ambas. ¿Qué imágenes usan? En el caso de Una vida oculta, así de manera muy breve, es un austríaco que está en el campo y, bueno, el Estado lo va a reclutar para pelear por la Alemania nazi de Hitler, y él se niega. ¿Por qué no es de mis favoritas tampoco de Malick? Me gustó, pero me pareció que las 3 horas son un poquito excesivas. Okay. Me gusta ver este sufrimiento y esta angustia de los personajes hasta cierto punto. Claro. En algún momento digo, bueno, necesito una suerte de cambio. Pero es una película muy prolija, en algunos momentos también me emocionó. Y también termina con una cita textual muy interesante, que también es de mis favoritas. Así que,
porque bueno, Jojo Rabbit termina con una cita
también.
Que sí, no vamos a considerarlo spoiler, pero me parece que esa cita es la cereza del postre que te hace salir como
renovado.
Sí, que hay esperanza. Porque bueno, esta aparición de Hitler y el nazismo como temática. No sé si recuerdan que cuando los que tenemos la edad que tenemos nosotros éramos más jóvenes, hubo una época en donde había muchas películas de la Segunda Guerra Mundial.
A mí ya incluso me empieza a cansar que siempre sea la Segunda Guerra.
Bueno, pero ahora creo que tiene una razón, una nueva razón.
Sí, o sea, se la enfoca por el...
Sí, hay nuevas razones por las cuales hablar y desarrollar lo que fue el nazismo. No tanto a través de lo bélico, sino... Bueno, no sé por qué estoy siendo misterioso, porque hay nazis. De nuevo, una de las cosas que dice Taika Waititi en una entrevista, no me acuerdo con quién, decía, ¿no te sorprende que se sienta importante o, qué sé yo, adecuado para el momento una película que básicamente te dice, che, no seas un nazi? Eso es lo que llama la atención y me parece que, bueno, que es algo que se siente. Otra cosa que se sintió muchísimo en este festival, y escuché, es un sentimiento que escuché repetido en otros lugares, es que fue una... Hubo muchísima voz femenina.
Sí.
Hubo mucha mujer protagonista.
Mismo
mucha...
lo comprobamos al estar viendo la mayoría de las películas que vimos estaban protagonizadas por mujeres.
Sí,
también.
Y lo que es curioso es que, por lo menos en la selección, de nuevo, súper aleatoria que hice yo, es que la mitad de las películas con mujeres protagonistas que vi eran dirigidas también por mujeres. Bueno, en el caso de Rare Beast será la misma persona. Y después hubo un par de ejemplos en donde los directores eran hombres, y verlas tan pegadas te hace empezar a ver, viste, que
se nota la diferencia.
Y si no me lo decís, si no hubiese visto el nombre antes o después, me doy cuenta. Por ejemplo, ahora podríamos hablar un poco de dos diferentes. Una es To the Ends of the World o
The Earth.
To the Ends of the Earth, que en castellano sería Los Confines del Mundo. Como pasa muchas veces películas que vienen de Japón o Corea, el nombre internacional que terminamos repitiendo todos es el que es en inglés, The Host, Old Boy, las acabamos de mencionar. Pero bueno, esto sería A los Confines de la Tierra. Es una película de Kiyoshi Kurosawa. A no ser confundido, no tiene ningún tipo de parentesco con Akira Kurosawa. Es un tipo que tiene el mismo apellido y se dedicó a lo mismo. que trata sobre una chica que presenta noticias.
Una periodista, claro.
Una periodista que fue a hacer notas curiosas con un equipo a Kazajistán, creo.
No es Kazajistán, pero parecido. No sabría decirte sí, ya.
Muchísimo,
pero... Uzbekistán, ¿no es?
Uzbekistán. Sí, ahí está.
¿Vos la viste también?
Sí, también la vi.
Bueno, a mí me gustó mucho. Me pareció linda. Me parece que es simplemente linda y la disfruté un montón. Yo tengo una llegada, o sea, lo japonés a mí es como que, no sé, lamentablemente tengo una debilidad. La mujer, la protagonista, es muy, muy linda. Es de esas actrices que te terminan enamorando porque sentís que la película está enamorada de ellas también, el sí. director. Pero a vos, Nico, no te gustó para nada.
A mí no me gustó, no sé si para nada, pero me pasa que también me encanta todo lo que tiene que ver con el cine japonés y demás. Pero en ningún momento sentía como que todo lo que me iba ofreciendo la película me pasaba por el costado. No podía conectar con lo que estaba pasando. Y también me pareció como que es muchas cosas y no termina de ser ninguna al mismo tiempo. Como por momentos quiere ser un drama, por momentos tiene muchas cosas de comedia, por momentos es musical. Y digo, no vi llevada, o al menos no me lo pareció a mí, como de manera correcta ninguno de los tres aspectos que destacan de la película.
A mí lo que me sucedió es que yo la vi con unos amigos que estaban en el festival, no cinéfilos, okay. Y entre ellos, tal cual ustedes dos, estaban muy divididas las opiniones.
Ah, mira.
Okay. A algunos les había gustado mucho y a otros para nada, pero algo que sí me llamó la atención es que una de las cosas que yo comentaba, esto que decías vos de la protagonista y que te gusta... la cultura japonesa, yo no, nunca visité Japón, pero una amiga que estaba ahí, que sí visitó, dijo, porque había una de las cosas que suscitó el debate era la actitud que tenía la protagonista con la gente y la cultura de Uzbekistán, y dijo, no, los japoneses son así, son estas claro. personas que
son capaces de salir corriendo si alguien se les acerca en la calle.
Totalmente.
Sí, bueno, yo entendí eso. Y algo que me pareció muy interesante, que es lo que yo interpreto que pudo encontrar este director, no solo hombre, sino que ya de cierta edad. Yo es un tipo que... O sea, la razón por la que elegí ver esta película, y te arrastré a vos, Nico, es que es un director que yo había descubierto en otros Bafisis. Era un tipo que hacía películas de terror japonés cuando estaba recontra de moda. Y, por ejemplo, vi una de él que se llama Pulse, que estaba buenísima. También el Buffy, si la pasé re bien, como les dije, fue uno de esos lindos descubrimientos. Esto no tiene nada que ver porque es una especie de drama, exploración de este personaje. Pero bueno, lo que quería decir, que esta película sí, obviamente, no creo que ni siquiera se vaya a poder conseguir para bajar ni nada. Me parece que la reflexión que me dejó, que era interesante, es que al principio vemos que esta chica parece que nadie la toma en serio, su equipo la da por sentada, la trata mal, le hace hacer cosas que claramente ella acepta pero no disfruta.
El momento del jueguito ese que la hace girar sí. es de lo mejor igual.
Sí, sí, hay un momento en donde le hacen, o sea, para hacer distintos planos le hacen subir a una especie de juego de feria que la hace girar y ella cada vez que le piden un nuevo plano se nota que se quiere morir. Pero
y
bueno,
acepta.
Cuando empiezan a grabar... De nuevo empieza a actuar como si se estuviera divirtiendo. Bueno, lo que quiero decir es que al principio parece esto tipo mundo de hombres, hijos de puta. Después nos empezamos a dar cuenta de que ella también está un poco equivocada y los hombres, a medida que la conocen mejor, la contienen. E incluso un local que decía que se rehusaba a hacer cosas con una mujer, termina tirándoles un dato importante, que es a donde termina la película. No sé si lo estoy explicando bien porque es difícil.
Sí, cuando... estás tratando de evitar también spoilear.
No, y también el tema es que sabiendo que esta película muy difícilmente la vean los que nos están escuchando, es un poco más difícil explicarla. Pero bueno, me pareció eso, que termina como mostrando una cosa un poco más compleja que, no sé, me gustó. Es una de esas películas que sí corre el riesgo de ser uno de esos emboles que uno se pega a veces en los festivales. Pero a mí yo la disfruté un montón. Incluso en los interludios musicales. Porque esta actriz aparentemente es una estrella pop japonesa Y bueno, es como que Kiyoshi Kurosawa, con lo que se siente que está enamorado, él y su cámara está enamorado de ella, no puede evitar hacerla cantar en un par de momentos.
Yo soy testigo de que Fede, después de salir de ver la película, estuvo todo el día, el
Con la
resto del
canción.
día, tarareando la
Sí,
canción.
tal cual. Igual no es difícil que se me pegue una canción. Bueno, en esa misma línea, yo vi una que sé que Nico no la vio, pero no sé si vos sí, Bliss.
No la vi.
Bueno, esa fue la
Yo tengo
última.
pensado verla, ahora es la semana del Festival del Rojo Sangre.
Exactamente, Buenos Aires Rojo Sangre, un festival de gente amiga, está cumpliendo 20 años. En este momento está en curso ese festival. Y Bliss, una película recontra sangrienta y desagradable, como no puede ser de otra manera, está, es parte de ese festival. Y nada, bueno, esta es una película sobre una chica que pinta, así como otra de la que vamos a hablar justo después. Tiene que terminar un encargo y no puede. Y el típico amigo que tenés que te consigue drogas, le consigue una droga que le dice esto te va a dar lo que necesitas. Y las cosas se van muy fuera de control. Lo más parecido que vi, por un lado, es muy punk. Está filmada de una manera con un rock.
Sí, vos la comparaste con Green Room.
Bueno, yo no veía una película así de punk desde Green Room y también me hizo acordar mucho a Mandy por lo lisérgica. Y tanto Green Room como Mandy son peliculones. Bliss no le llega a la altura, en mi opinión, a esas dos, pero la recontra disfruté. Y cuando te terminás enterando de qué se trata, tipo la palabra clave, esto es una historia de. No lo podés creer. Porque es una de las últimas cosas que te enterás y decís, ah, esto es lo que estaba viendo.
Ahora tengo más ganas de
De
verla.
nuevo, es una de esas películas que se animan a esto cuando lo que normalmente llega a los cines tiene que estar clarísimo lo que
Va
estás
lo
viendo
seguro.
desde el minuto uno. La verdad que me gustó muchísimo y también. Esta mujer se nota que está filmada por un hombre porque la sensualidad va por otro lado, ¿viste? Es una mujer, uno de esos personajes, una mujer súper fuerte, hace cosas increíbles, que difícil de olvidarse. Pero, ¿viste? Cuando hay un ojo, me parece que se siente que hay un ojo de hombre detrás, muy diferente a la que estábamos diciendo que para Pablo y para mí puede que sea la película del año.
Para mí también y no la vi,
Claro,
pero
sí.
me dejo influenciar por lo que
Bueno,
opinan
que es Retrato de una
ustedes.
mujer en llamas, una película que por momentos es insoportablemente sensual. Pero bueno, la directora, que no recuerdo el nombre, pero vos creo que
Celine se
sí.
llama.
Bueno, es una mujer y es muy íntima. La verdad que es difícil de describirla porque es, como dije antes, es exquisita. Y se siente que, o sea, hay cuatro personajes frente a la cámara solamente. Y yo siento que la película está conformada por cinco, que son esos cuatro personajes, y la directora. Se siente de esa forma tan, viste, íntima, como decía antes.
Totalmente. A mí, cuando terminé de verla, que me encantó, dije, bueno, ¿cómo hablo ahora de esta película? Y se me complicaba mucho porque es, en serio, es una experiencia que yo creo que, bueno, de todas, ¿no? Como vos hablabas antes de esta película de Taika Waititi y del ambiente que se dio, que además es un festival, pero este es un caso donde yo digo. Importa mucho, ¿verdad? En el cine por la calidad de imagen, por el sonido, porque tiene unos momentos musicales tremendos y lo que se me ocurrió después de pensar, digo, ¿qué digo ahora de Retrato de una mujer en
Es
llamas?
difícil, es una película difícil
Sí,
de la que hablar.
dije, uno de los mejores elogios es que, no lo voy a hacer, pero yo puedo contar a cualquier persona, porque a mí me parece, o por lo menos mi caso, que a veces nosotros los cinéfilos tenemos esa cuestión que cuando vemos una película que nos gusta mucho, queremos contársela a alguien.
Sí.
Y en este caso dije, yo puedo contar exactamente todo lo que pasa en Retrato de una mujer en llamas, que este sí es un caso donde yo puedo
Tenés que
decir,
verla.
pasa esto y vos lo ves como está filmado y cómo y te quedás un poco boquiabierto, porque como decís vos, es una película de mucha sensualidad, es una película muy estéticamente muy cuidada y a mí me parece que también muy interesante y muy, muy inteligente.
Sí. No, las composiciones, creo que no hay ninguna composición que no haya dicho esto es perfecto. La puesta en escena de esta directora es increíble. Tiene un par de momentos musicales que sí, que hacen que se te caiga el corazón en el pecho.
Y coincidimos en que fue lo mejor, o sea, parte de lo mejor del festival, pero yo creo que también de este año, ¿eh? Creo sí, que estamos en la misma
yo
sintonía.
Yo estoy dudando en si ponerla en sí mi top 5 del año, para que te des una idea. Así que realmente es recomendable y lamento muchísimo, Nico, que te la hayas perdido.
Cosas que pasan.
O sea, lo que sucedió fue que el lunes era el último día del festival, feriado. Todas las funciones eran gratis, pero tenías que ir a retirar las entradas a la mañana. Lo que sucedió fue que yo fui a retirar entradas para todos, pero en cada cine había una regla diferente. En algunas te daban 2 por función, en otras te daban solamente 2 para una película. Y bueno, fue medio un quilombo. Para Retrato de una Mujer en Llamas, que era la que más queríamos ver ese día, no había conseguido, se habían agotado rapidísimo, porque ya se estaba hablando que era de lo mejor, lo que había que ver. Y una señora
muy amable
me escuchó. Que estaba como medio rezongón. De nuevo, este fue el día después del que nos despertamos a las 7 de la mañana para The Irishman. Es como que ya, por más bien que la estés pasando, llega un momento que viste el cuerpo.
A las 6 nos levantamos en realidad para
sí,
The Irishman.
Y bueno, ese día también nos habíamos levantado más o menos temprano y a la noche nos habíamos dormido un poco tarde. La cuestión es que estaba medio rezongón y una señora me dijo que ella había sacado para Retrato, pero que quería ver algo a la misma hora y si conseguía me las regalaba. Las terminó regalando, gracias señora misteriosa cuyo nombre no recuerdo.
Ella quería ver el documental del Exorcista,
el
creo.
El documental del Exorcista, que después la cagaron, porque el documental del Exorcista se atrasó una hora, y eso hizo que se pise con el Exorcista. O sea, era un plan genial ver un documental del Exorcista que estaban pasando, y el Exorcista, una película que tenía ganas de ver, pero era eso, Retrato, porque se pisaban. Vos la viste el otro día, ¿no? Que la pasaron.
Vi el documental y el, bueno, el Exorcista, la versión de Franklin.
Claro, porque justo la pasaron el día antes, o sea, el día extra que tuviste. ¿Y qué tal? Una fiesta, ¿no?
Sí, una fiesta. Eso también me gusta mucho de los festivales. Cuando salí, yo tengo una cuestión que a mí me gusta, este ritual del cine, y ahora arriesgo un poco de quedar como el que está escuchando conversaciones ajenas, pero me gusta un poco eso de salir. Si voy solo a una sala de cine y escuchar, ver qué dicen el resto. Y
cuando... Era lo que hacíamos, o sea, la única forma de sentir el termómetro antes de Twitter y esas cosas.
Totalmente, es verdad. Y cuando salí, había dos situaciones me pasaron. Escuchaba unas chicas que decían: no, me tuve que tapar varias veces la cara. Porque es la primera vez que la estaba viendo y decía, no podía ver del miedo que le daba. Digo, es una película que es de 1973, si no me equivoco, y todavía sigue siendo efectiva. Sí. Yo quedé impresionado y la he visto varias veces. A mí me gusta un poco más la versión original que la de Friedkin.
Sí,
pero
hay algunas cosas que agregan que restan.
Sí, totalmente. Pero me quedé impresionado por la edición de sonido. Dije, qué bien que se escucha la parte en la que le hacen todos los estudios a la protagonista cuando está empezando a incubar el demonio, si se quiere. Se escuchaba muy bien y me ponía en un estado de tensión que yo dije, no, fascinante.
Es increíble que, o sea, porque es una película que todo el mundo conoce prácticamente y la gente que la ve por primera vez, que reaccione como en el momento en que se estrenó,
es fantástico.
Describe la fuerza de la película en sí.
Esto es un buen paréntesis porque yo a todos los festivales que he ido, una u otra restauración veo. Por ejemplo, la primera vez que vi Dawn of the Dead de Romero, la vi en uno de los Bafisis. Y ese también lo tengo como una de las mejores experiencias que tuve en un cine. Bueno, y yo este año elegí algo raro. Porque, o sea, la elegí medio por descarte porque era en un bloque que quería ver algo y no había nada que me convenza. Vi Dolemite, la película esta famosa de Blaxploitation, que en Netflix hay ahora una especie de biopic protagonizada por Eddie Murphy que dice que está muy buena. Entonces dije, bueno, voy a ver la original para después en uno de estos días ver la de Eddie Murphy. Es una película que no puedo decir que es buena, pero el Blaxploitation es un sector, un área del cine, de la historia del cine de la que no conozco mucho. Entonces me gustó ver un poco lo que se hacía en una película como esta. Y es muy bizarro, porque si bien es una celebración de todo lo afroamericano, son muy misóginas, es como...
Y sí.
Tiene, digamos...
Ahora después tenés que ir por verlas de Shaft, Coffee,
claro.
Y tenés como un
bueno,
panorama
casi
general.
Bueno, hago un doblete y también veo Sweet Sweetback Badass Song.
Sí.
Pero bueno, dije, esto no es demasiado.
Yo puedo decir que hace unos años la comencé a ver en una cita muy extraña, pero bueno, eso por fuera.
Me había contado, sí.
Y no se pudo sostener el ver la película, así que no sé si recomendarla.
Claro. No, yo qué sé, no es para recomendarla. Hay tantos clásicos para ver que si están empezando o qué sé yo, hasta si no están empezando, no vayan por ahí.
A mí me encantó esta película de Netflix y también la fui a ver Double Might.
¿La viste Double Might también?
También la vi ahí.
Capaz estábamos en el mismo...
Es muy probable, es muy probable porque debe haber sido el mismo día, la misma función. Y la fui a ver y también me pasa algo similar a vos. Uno va a verla por esta cuestión casi experiencia antropológica, a ver cómo reacciona en público, porque estaba la sala llena, llena. Vi esa, vi The Movers, no llegué a ver Sweet Sweet Bada Song, pero... Como cuestión antropológica, esta cuestión que muestran las películas sobre el detrás de escena del cine y en especial de las que son clásicos trash o claro, como decías vos, lleno, recontra misóginos, muy exploitation, y a ver cómo reacciona el público. Y a mí lo que me sucedió, y creo que debíamos estar en la misma función, es que no reía mucho la gente. Entonces sí, es un poco tira abajo la experiencia, claro, porque uno espera que... Sí, haya sí, una...
Tenés razón, hubo... Sí.
Había bastante seriedad en el ambiente. Claro. Y cuando vi The Mothers, que también es una película del... Creo que es del 76, también...
Eso leí, que encima es... o sea, filmada en Filipinas.
Sí, 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 no.
O sea, porque aparentemente los directores de Blaxploitation iban a filmar a Filipinas, tal como, qué sé yo, el Spaghetti Western iba a filmar a España... Pero, ¿qué tal? ¿En esa sí hubo mejor?
No, más seriedad todavía. Por eso es como, para mí es algo, digo, bueno, entonces la veía en mi casa.
Claro, tal cual.
Tiene que ver, supongo, con... Tenés que entender el contexto o recibirla cómo fue concebida. O sea, si te pones con los pies en la actualidad y no creo que te haga el efecto.
Pero es muy llamativo. O sea, hay momentos que parece película porno. sin desnudos totales, o sea, viste, pero sí, es la verdad que fue una experiencia bastante rara, que de nuevo me encanta haber tenido igualmente, me encanta haberla visto.
Y bueno, y a raíz de esto de las restauraciones, otra de mis favoritas, que en realidad yo ya las había visto, pero me convertí un poco como una suerte de evangelizador entre de la gente cinéfila que conocía ya o que ya conocía, restauraron en 35mm algunos clásicos de John Stahl, este director que hacía melodramas y que después fue una gran influencia para el cine de Douglas Sirk, con dos películas que fueron grandísimas experiencias porque las vi en el Teatro Colón de Mar del Plata. Ya las había visto, pero no importa. En 35mm fue una cosa hermosa.
Había una retrospectiva del director.
Sí.
Que dice que es la retrospectiva que más pegó.
Yo recomiendo mucho que vean Imitación de la Vida, 1934, de Stahl. Después también, por supuesto, la remake.
Está la versión de Sirk.
De Douglas Sirk, que me encantan las dos. Y Leave Her to Heaven, que es mi película favorita de Stahl. O Que el cielo las juzgue. Estos títulos bien melodramáticos que les ponen acá en Argentina. Yo soy muy de estar tomando el té y ver esas películas. Así sí, que a mí me encantaron.
Yo de esa época, de esos directores, la verdad que vi muy poco. Pero también es un área en la que me gustaría incursionar.
Douglas Sirk tiene unas... cantidad de peliculones impresionantes. Creo que lo descubrí en la facultad cuando teníamos que hacer un trabajo de melodramas y me enamoré del cine del tipo. Pero de John Stahl no tengo nada visto, así que si es una influencia para él, es como un más sí que tengo que tener.
Bueno, y la última película en nuestra lista de favoritas es un poco obvia, ya la mencionamos antes, y es una de esas películas que yo te diría, o sea, en otro año, yo nos diría... Tanto esfuerzo hicieron para ver una de Scorsese, como es un director re mainstream. O sea, esa es la clase de cosas que uno no va a los festivales a ver eso.
Eso es lo que te habla de la actualidad, de lo que pasa con el cine.
Exactamente, como decía antes, mitad en chiste, mitad de verdad. Toda película que no tenga un superhéroe o algo por el estilo, sí, le cuesta llegar al cine. La última de Scorsese, para el que no lo sepa, cosa muy difícil si estás escuchando este podcast, es de Netflix, pero... Netflix arregló con Mar del Plata para tenerla como película de cierre. Y además se estrenó tanto acá como en otros países, muy limitadamente en algunos cines, así que el que quiera hacer un viaje, o sea, el que tiene la suerte de tener un cine cerca que la pasa, o el que quiera hacer un viaje más largo, va a poder verla en pantalla grande, pero es un crimen que la mayoría lo van a terminar viendo esta épica de mafiosos en una televisión.
Poniéndole pausa,
es una película que dura 3 horas y media... es una película, como dije en otros casos, que va a tener su propio podcast. De hecho, la idea es grabar su podcast nosotros tres pegado, Así que, ¿qué podemos decir de adelanto?
Solamente a mí se me ocurre decir que vale la pena. Sus 3 horas y media sí. Valen totalmente la pena. Y es como una especie de cierre del cine de Scorsese. De la un tipo sí. De cine de Scorsese.
Sí, sí, sí. Se siente como que sería muy triste, pero podría ser tranquilamente su última película. Particularmente por los últimos, no sé, la última media hora, 20 minutos, que son lo más de lo más maravilloso y emocionante y poderoso.
Sí.
Bueno, se lo puede describir de mil maneras diferentes de la película.
Yo, para agregar de Irishman, me quedo con estas cuestiones que decían ustedes de no solamente esta suerte de esperar una hora antes que habiliten la sala para poder entrar, lo cual habla mucho de la pasión cinéfila, sino también que a una semana antes del estreno en streaming, la están pasando en algunos pocos cines por acá por Buenos Aires, y no sé dónde estarán escuchando, pero por ahí también hay un cine alejado que la está pasando, y me llama muchísimo la atención esta devoción cinéfila, que casi como una peregrinación para ir a ver uno de los grandes directores. O sea, ya lo podemos decir y asegurar todos, uno de los grandes directores de la historia del cine, ¿no?
Sin ninguna duda. Y la verdad que es rarísimo lo que está pasando. Por eso digo, este año, estas son cosas que quiero desarrollar cuando hablemos, cuando hagamos nuestro programa de fin de año y también nuestro programa de fin de década, en donde vamos a hablar de nuestras películas favoritas de la década. Esto va a salir seguramente primeros días de enero. Pero quiero hablar un poco de eso. Este año es muy curioso en ese sentido. Pues siento que estamos viendo grandes películas, y todavía nos faltan unas cuantas de las que estábamos mencionando antes. Y sin embargo, es un año en donde se siente que prácticamente el cine como cine está tipo terapia intensiva, diciéndolo de alguna manera.
Y ahí dialoga en más de un sentido con la película de Scorsese por esta cuestión de cómo nos vamos dando cuenta del cambio que va sufriendo y el paso del tiempo, cómo va afectando la llegada del cine.
Yo tal vez quería cerrar agradeciéndole a todos los oyentes que se acercaron a saludarnos. Un par de días hasta que ya no daba más, salí con la remera de Quémese, con el logo de Quémese. Que no sé si es algo medio estúpido de hacer, pero me gustó que mucha gente reconocía, incluso cuando no se acercaban a saludar, tipo señalaban y decían, oh, como que...
Viste medio una estrella, yo lo he visto, tipo, sacándose fotos con gente.
Hay una chica, Flor, que se sacó una selfie conmigo para mostrarle al novio que se había quedado con ganas de venir. Tuvimos muy lindos momentos, lo cual también, qué sé yo, hace que volver a nos hizo volver a mí en particular, me hizo volver a Buenos Aires con más ganas.
Después de haber descansado. Porque Fede también era el conductor del viaje, hay que aclararlo. Sí, también lo mataba.
Yo no tengo, no he manejado muchas veces en ruta. Y los 400 kilómetros de ida y de vuelta a Mar del Plata me mataron, chabón. Es tipo, cuando volví, estuve 24 horas durmiendo, la verdad. Y no es mucho 400 kilómetros, pero bueno, me recontra cansé. También queremos agradecer a Martín Cairo, que es quien nos consiguió un hospedaje muy, muy barato.
Sí, además de que gracias a su credencial yo pude acceder a ver The Irishman.
Exactamente,
también.
Porque para The Irishman no habíamos conseguido entradas, tal como Parasite, fueron las dos primeras que se agotaron. Y bueno, nada, yo en realidad por colgado empecé a comprar entradas tipo 2 días después. La cuestión es que no teníamos acreditación porque no estaba planeado ir. Cuando vimos las películas que iban a pasar, dijimos, vayamos, ya no se podía acreditación, yo colgué desde que se empezaron a vender las entradas, entonces para Parasite y The Irishman no teníamos.
Yo padecí mucho, las colgadoras de Fede, yo lo pinchaba bastante que activara.
Me agarró una semana que por cuestiones personales con algunas cosas colgué, lamentablemente para esas películas no conseguíamos entradas, pero una chica de Mar del Plata, Sol, fue a las boleterías de los cines donde pasaban Parasite y The Irishman, porque se suponía que en el día, en cierto día, se empezaban a vender en boletería. Resulta que volaron también muy rápido. Te agradecemos un montón, Sol, por haber ido, por más que no pudimos conseguir. No nos pudiste conseguir entradas. Pero después otro oyente, cuyo nombre, lamentablemente, en este momento no me estoy acordando, pero le quiero agradecer igual. Le sobraba una entrada de Irishman y me la regaló. Entonces todos terminamos consiguiendo entrar.
Sí, todos pudimos ser parte de esa experiencia.
Sí, la verdad que incluso te digo que fue parte de lo divertido.
Del encanto.
Porque también fuimos con una amiga que consiguió por otro lado diferente y terminamos viéndolas todos. Y me hace pensar, qué sé yo, con el cine no pasa tan seguido y tal vez, qué sé yo, es a lo que más asemeja un festival. Es, ¿viste cuando se agotan las entradas de un recital y tipo y las tenés que encontrar por otro lado? Se parece eso, ¿viste? Y como que le da un sabor extra haber logrado ver, en este caso todos logramos ver The Irishman en esta función tan cargada de significado, de una forma que no fue fácil, digamos, por decirlo de alguna manera. Nada, en realidad este último paréntesis, este último párrafo era para agradecerle a los oyentes, no solo a los que nos cruzamos Mar de Plata y conversamos unos minutos y esas cosas, sino a los que nos están escuchando. Este, como habíamos dicho, es un nuevo tipo de programa. Mínimo nos encantaría repetir la experiencia en Mar de Plata el año que viene, y tal vez hagamos algo parecido en el Bafisi, que yo tengo desde hace años, incluso pensando en para hacer algo para el podcast. Desde hace años tengo ganas de volver a hacer maratones de películas en el Bafisi, el Festival de Cine de acá de Buenos Aires. Si son de otras provincias y saben de algún otro festival que nos puede interesar, ¿por qué no podríamos hacer otro viaje? Porque la verdad que es muy divertido. Fue divertido realmente organizar el viaje y hacerlo y demás, por más que haya sido agotador, como estábamos diciendo. Y nada, esperamos que hayan disfrutado este nuevo estilo de programa. Como dijimos, muchas de las películas que desarrollamos medio por arriba van a tener su propio podcast, como es la receta de la casa de Kemese. Así que estén atentos para eso. Por último, quiero recordarles nuestro Patreon, la manera de contribuir con el podcast para que podamos seguir haciendo estas cosas. Patreon.com/Kemese, ahí pueden dejar una contribución. Y dependiendo la cantidad de que decidan contribuir, van a tener acceso a distintas piezas de contenido exclusivo, como podcasts exclusivos, escenas eliminadas, compilaciones de bloopers, etc. Así que los invito a que entren y chusmeen un poco, y en el mejor de los casos hagan una contribución para ayudarnos a seguir creciendo. Muchas gracias, Pablo, por acompañarnos. Igualmente, esta es la primera parte de dos, porque después vamos a seguir hablando sobre The Irishman.
Gracias a ustedes por haberme invitado. La verdad es que, como oyente, estar ahora del otro lado es una suerte de, no presión, pero dinámica distinta. Espero que hayan disfrutado este. También solamente quería agradecer, un agradecimiento en general a los que estuvieron detrás de la organización del Festival de Mar del Plata, que lo disfruté muchísimo. Es el que más disfruté. Me da la sensación que fue uno de los mejores también, de gente que lo sigue hace más años que yo, que me hablaron muy bien, bueno, a todos los que estuvieron en la organización, pero también un poco a nosotros también, porque en muchos casos hacemos el esfuerzo de poder ir al festival y la verdad es que es una fiesta cinéfila y eso me gusta mucho.
Sí, la verdad que sí. No hay mucho más para decir, más que aguante el cine. Esto fue Kemese después de escuchar. Yo soy Federico Fabricio.
Yo Nicolás Ponicio.
Y yo Pablo Planowski.
Chau.
Qué lindo el Festival de Mar del Plata, en Alpargatas, en Alpargatas.